suceder. Y ahora estoy también aquí en el Edén contigo, tumbado en el sillón.
Una y 12 minutos. No hay día que el precio de la luz no sea noticia en este país desde hace ya más de un año. Importante que recordemos las fechas. El precio de la luz, te cuento, sube hoy lunes un 31,3% hasta los 229,59 euros el megavatio hora. Y por primera vez el precio de la luz va a ser superior al que pagarían los consumidores si no existiera el mecanismo de excepción ibérica. Lo dicho, noticias de la luz todos los días. ¿Qué tenemos? Y hoy te queremos hablar precisamente pues de la transición energética, de algo que se ha hecho ya en muchísimos hogares, que ha sido pasarse a los vehículos eléctricos. Bien, pues vamos a ver esto, cómo afecta y cómo podemos hacer pues que no se incremente excesivamente nuestra factura de la luz. Nos lo va a explicar todo David Jimeno, que es el secretario técnico de Asine. Muy buenos días, David.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, primera duda, ¿no?, que nos surge de si queremos hacer el cambio del vehículo tradicional, ¿no?, diésel o gasolina, a vehículo eléctrico, ¿nos va a subir mucho la factura de la luz?
Bueno, en principio, si hablando de una recarga en nuestra vivienda, obviamente sí que habría ahí un mayor consumo eléctrico, que obviamente se traduciría en un incremento en la factura, pero también iría acompañado de dejar de pagar, digamos, repostajes de gasoil o de gasolina.
Qué barata no está.
Barata no está, y en los mismos kilómetros, por decirlo de alguna manera, sería más barato cargando, digamos, un vehículo eléctrico con electricidad. Nos saldría más barato, digamos, ese depósito de combustible, llenar esa batería, que no un repostaje en una gasolinera.
Uno de los problemas que imagino que se encontrarán muchos consumidores no es el punto de recarga. Si tenemos garaje particular en una finca compartida donde hay más vehículos estacionados, ¿cómo se tiene que gestionar, cómo se tiene que poner ahí un punto de recarga?
Efectivamente, yo creo que aquí podemos diferenciar tres casuísticas.
La
gente que no dispone de una plaza de aparcamiento ahora mismo, que sí que es verdad que quizá no sea viable el cambiarse a un vehículo eléctrico ahora mismo hasta que quizá la infraestructura de recarga pública esté un poco más desarrollada e implantada, aunque aquí en Baleares somos de los que más puntos de recarga tenemos por densidad de población, puntos de recarga en vía pública, de uso público. Luego, aquellas personas que tienen una plaza de aparcamiento...
Pues el resto es tan fatal, porque yo me da la sensación de que hay muy pocos.
También tenemos la ventaja de aquí el tema de distancias, kilómetros y demás. No es como igual en la península, que hacen trayectos más largos, pues somos un territorio ideal. Como decía, también está aquellas personas que tienen una plaza de aparcamiento alquilada o comprada en una finca en la que no viven, y los que sí que tienen la plaza de aparcamiento en su vivienda, ya sea unifamiliar o en propiedad horizontal. En los dos últimos casos, no hay ningún problema para poner un punto de recarga en tu plaza, no se tiene que pedir permiso a la comunidad de propietarios, basta con comunicarlo. Hay varias opciones es quizá un poco más cómodo si la plaza de aparcamiento está en tu vivienda, porque ese circuito de recarga se puede conectar, digamos, desde tu contador y no hace falta tener dado de alta otro suministro para ese contador del vehículo eléctrico.
Sí.
Entonces ya ahí nos estaríamos ahorrando ese fijo de la factura. Pero a nivel técnico está contemplada en el reglamento, las soluciones técnicas existen y no hay ningún problema.
Claro, porque el punto de recarga en un garaje colectivo, ¿quién lo paga?
Como decíamos, como la electricidad que consuma ese enchufe la va a contar tu contador, la vas a pagar tú en tu factura. Puede haber ejemplos de comunidades que se pongan de acuerdo y digan, vamos a poner un punto de recarga comunitario, uno o dos para toda la finca, y se pueden, el punto de recarga puede tener un sistema de recarga integrado en el que con unas tarjetas o con el propio móvil, con una app, te haga el reparto de lo que consume cada vecino, y en la cuota de la comunidad o similar, pues se haga el reparto de lo que consuma cada vecino. También existen esas opciones.
Una vez que tenemos ese vehículo eléctrico y ese punto de recarga ya habilitado, consejos para que la batería nos dure más, porque es verdad que somos siempre unos estresados, ¿no? Y exactamente igual que el móvil, queremos que la batería esté al 100% en 40 minutos. Con el coche imagino que pasará lo mismo, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que es necesario un cambio de mentalidad, y me viene muy bien que comentes el tema del móvil. Antiguamente, hace igual 8 o 10 años, cargábamos el móvil cada 3 días, una carga entera, y nos duraba.
Sí.
Y ahora cada 20 minutos o cada hora o cada vez que vamos a algún sitio estamos preguntando si podemos poner el cargador. Pues un poco con el vehículo eléctrico podría pasar un poco lo mismo. Hay que entender que nunca vamos a tener la necesidad de que cada día tengamos la batería vacía y la tengamos que llegar al 100%. Actualmente hay vehículos con autonomía de 300 o 400 kilómetros que, salvo casos puntuales que trabajen en carretera y demás, casi ningún ciudadano hacemos 400 kilómetros en Mallorca al día. Entonces, Por otro lado, los vehículos, el 80-90% de su vida útil, están parados en un aparcamiento.
Sí.
Sobre todo si, cuando, como hablábamos, tenemos un punto de recarga en nuestra vivienda, durante 8 o 10 horas por la noche el vehículo va a estar parado en nuestra plaza de aparcamiento. ¿Qué quiero decir con esto? No necesitamos una velocidad de recarga muy rápida, porque es perjudicial para las baterías. Las baterías, cuando se cargan con una carga lenta o semilenta, la durabilidad, alargamos la vida útil de las baterías. Punto número uno a favor. Y segundo, si como comentábamos al principio con el tema del precio de la electricidad, la recarga del vehículo eléctrico la hacemos por la noche del contador de nuestra vivienda, en la cual no tenemos consumo por la noche, con supuestamente un precio de la electricidad nocturno supuestamente más barata, porque el peaje es más barato, nos va a salir más barata la recarga del vehículo. Durante 7-8 horas por la noche vamos a poder cargar un 50, 60, 70% de la batería, que nos va a dar de sobra para una autonomía de 200, 300 kilómetros del día siguiente. Y por lo tanto, sí que puntualmente en autopistas, vías de servicio, gasolineras, electrolineras, sí que deberá existir una recarga rápida, que en 15 minutillos puedas cargar una batería entera, pero serán cosas muy puntuales. Y la recarga pública, para aquella gente que disponga de estación de recarga en su casa, va a ser más por momentos de estrés, que digas, uy, que se me está vaciando la batería y puedo pararme 10-15 minutos en una gasolinera, conectarlo a un punto público o en la plaza del pueblo y me va a dar para hacer 20-30-40 kilómetros, que me va a permitir llegar a mi casa o a mi destino, a mi oficina, donde tengo un punto de recarga. Es un poco ese cambio de mentalidad.
¿Y tú crees que lo están haciendo los consumidores?
El consumidor de por sí, de primeras, cuando se lo explicas,
sí,
yo creo que lo entiende. Y además, lo que hablamos de cargar por la noche en la vivienda, no subir la potencia contratada por el hecho de poner un punto de recarga, al final estás haciendo ahorrar dinero al usuario. Entonces, por ahí, de primeras, aunque a lo mejor si nadie se lo ha explicado, pero luego yo creo que sí que conviene a todos.
Porque siguiendo estos consejos, no sería necesario que aumentásemos la potencia contratada en nuestro hogar para poder cargar el vehículo.
Yo pienso que no debería de ser un gasto extra en potencia contratada el poner el vehículo eléctrico, porque un punto de recarga actualmente de 3,6 kilovatios, 16 amperios aproximadamente, ya te digo, en 8 horas por la noche te puede cargar a lo mejor 60% de la batería, que no lo vas a poner a cargar estando al 0%. Por lo tanto, igual que el móvil, a veces lo
sí, no te llega el coche, más que nada,
a veces sales de casa con la batería al 70%,
sí,
pues un poco parecido. Yo creo que no sería necesario, pero bueno, puede haber casuísticas. Si eres una empresa que te dedicas al transporte y demás o a repartir, pues a lo mejor sí que la gestión de la demanda ya hay que ver un poco más personalizado qué solución se puede dar, que también hay soluciones para flotas.
Sí. ¿Y cuál es el mínimo de potencia contratada en una vivienda para que se pueda cargar un vehículo?
Nosotros en nuestra vivienda, todo usuario puede contratar la que considere, la mínima, para que no te salte el ICP.
Sí.
Como comentábamos, un vehículo eléctrico suelen ser de menor potencia, de 3,6 kilovatios. Tú luego le puedes limitar la potencia y decirle, no me cargues a más de 2 kilovatios. Y un poco es, pero bueno, volvemos a un poco el tema del asesor energético, del agente energético, buscando ese asesoramiento en nuestro instalador autorizado, nos podrá comprobar cuál es nuestra potencia contratada, cuánto demanda el punto, un poco también preguntarnos qué uso le damos al vehículo y proponernos la mejor solución.
Claro, porque este precio de la luz, que lo he dicho, estamos contando cada día, ¿no? Los medios de comunicación, imagino que también están haciendo un freno para los ciudadanos, ¿no? Para hacer el cambio de vehículo eléctrico, si piensan que se va a duplicar o triplicar la factura de la luz por tener un coche de este tipo, pero vemos que no.
Claro, aquí es un poco una conjunción de todo el sector energético. Sí. Igual que está subiendo la electricidad o la luz, también están subiendo los combustibles y demás. Por lo tanto, también nos sale más caro llenar el depósito en la gasolinera, como comentábamos. Y obviamente la transición energética no es únicamente sustituir todos los vehículos por vehículos eléctricos, sino que esto también irá acompañado de la instalación de placas fotovoltaicas, proyectos de autoconsumo compartido, sobre todo en núcleos urbanos y demás, que harán que esa energía que utilicemos sea más barata que la que tenemos actualmente, porque la estaremos produciendo in situ en el territorio. Por lo tanto, a la larga, a medio o largo plazo, debería de ser más rentable y más barato.
Y también de ir más a pie, ¿verdad?
Sí, bueno, reducimos todo el tema de huella de carbono, pérdidas por transporte de la electricidad a través de las líneas, que hay unas pérdidas ahí, que es energía que no se utiliza y se pierde. Al final son beneficios para todos, directa o indirectamente, no solo económicamente en nuestro bolsillo particular, sino en el colectivo de toda la población.
Pues David Jimeno, secretario técnico de Asinem, muchísimas gracias, muy interesante.
A vosotros, un placer siempre.
Feliz lunes.
Gracias. Tú me alimentas los cinco.